Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20, nos dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya hemos visto en nuestros últimos sermones que Cristo padeció por los pecados. Siendo inocente, tuvo que sufrir para pagar nuestra deuda delante de la ley divina a causa de lo que somos nosotros como pecadores, transgresores de la ley de Dios, y hemos venido a este mundo con una naturaleza corrupta. Por lo tanto, no hay justo ni aun uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, aún los bebés. Aún los bebés. No fue por sus propios pecados por los que Cristo padeció, porque nunca cometió ninguno, sino por los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar y a quienes rescató de la muerte, siendo propiciatorio, estableciéndose en medio entre la ira de Dios y nuestros pecados. Nos fue propicio. Como dice Pablo en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo asumió la responsabilidad de pagar por los injustos y sufrió lo que sufrió en base al pago increíble que tuvo que hacer delante de la ley a nuestro favor. En segundo lugar, también hemos estado viendo cómo Pedro resalta el hecho de que Cristo padeció por los pecados una sola vez. Una sola vez. O como dice el autor de la carta a los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez. No hay que tener misas todos los domingos y entre semana para ir sacrificando en todas las iglesias a Cristo miles y millones de veces. Una sola vez. Su sangre derramada en la cruz fue suficiente para limpiarnos de nuestro pecado. Y finalmente vimos también que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El camino que estaba bloqueado por causa de nuestros pecados y al que nosotros no teníamos acceso, porque un pecador no puede tener acceso al Dios tres veces santo, es imposible. Cristo abrió ese camino para que nosotros nos pudiéramos dirigir directamente al trono de la gracia en el nombre de Cristo y obtener el oportuno socorro. Ahora llegamos a uno de los pasajes más difíciles y controvertidos de todo el Nuevo Testamento. Porque este pasaje nos expone a diferentes cuestiones que aquí se plantean. Y por lo tanto tenemos que ser rigurosos con el texto, y tenemos que ser entendidos con el texto, y tenemos que saber las doctrinas para saber cómo este texto encaja dentro de todas las doctrinas para darnos la luz que necesitamos a fin de que lo interpretemos correctamente. Así que aquí las preguntas que nos surgen de nuestro texto es: ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? ¿Eso qué quiere decir? Y sobre todo, para los que buscan más la astronomía espiritual, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados que Pedro menciona en el versículo 19? ¿Y cuándo fue Cristo a predicarles? Y sobre todo, ¿qué tiene esto que ver con el tema que está tratando Pedro? Porque parece que está alejándose del propósito de su carta, que va escrita a creyentes que estaban sufriendo enormemente por causa de su fe. Y Pedro está ahora exponiéndoles ante todo este tema. Así que estas son las preguntas que vamos a responder en nuestro sermón. En primer lugar, ¿en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? La expresión que utiliza aquí la Escritura, muerto en la carne, no solamente hace referencia a la muerte corporal de nuestro Señor que se efectuó en la cruz, sino también al hecho de que su vida fue castigada por otros. Castigada por otros. Lo que Pedro está diciendo aquí no es simplemente que Cristo murió, sino que tal y como había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, su vida le fue quitada violentamente, como era el caso necesario también para los sacrificios. Los sacrificios todos, sin excepción, eran degollados. Había derramamiento de sangre. La vida está en la sangre. Alguien sin sangre no puede vivir. El derramamiento de sangre es necesario y la ley establecía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En una sorprendente profecía escrita en Daniel 8, unos 538 años antes de Cristo, Daniel no solamente anuncia el tiempo preciso del nacimiento del Señor, sino que también profetiza que a los 3 años y medio de haber comenzado su ministerio, se le quitaría la vida al Mesías. Y es exactamente así como ocurrió. A los 3 años y medio de su ministerio, Cristo murió. El texto dice literalmente que el Mesías sería cortado, una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para hablarnos de una muerte violenta. No, Cristo no murió de forma natural. Llegó a la vejez, tenía ya no sé cuántos años y ya se murió de viejo. No. Cristo fue ejecutado con una muerte violenta. Clavado en la cruz y una vez muerto le alancearon, pero ya no servía para nada. Pero fue clavado en la cruz. En Isaías 53:7, en un texto escrito 700 años antes de Cristo, se nos dice que sería llevado como oveja al matadero, a la fuerza. Y en el Salmo 22:16 dice más específicamente que serían horadados sus manos y sus pies en una clara referencia a la muerte por crucifixión. Cuando se escribe el Salmo, la muerte por crucifixión no se conoce. Luego se impone. Todo esto nos indica que Cristo fue muerto en la carne. Esto es lo que está diciendo Pedro. Cristo fue muerto en la carne. Fue ejecutado de una manera violenta y cumplió así con todo lo que las profecías establecían acerca del Mesías, a la vez que cumplió también con los requisitos ceremoniales de la ley, que exigían el derramamiento de sangre. Y Cristo cumplió con los aspectos ceremoniales de la ley, derramando su sangre en propiciación por el pecador. Pero esta no es toda la historia, porque como resultado de sus sufrimientos, aunque tuvo que morir, Pedro nos añade también que él fue vivificado en espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Algunos interpretan esta expresión como una referencia a la resurrección de Cristo. Fue vivificado en espíritu. Pero el texto no dice que Cristo fue vivificado por el espíritu, porque eso lo trata en otros textos el apóstol Pablo. Pero no es esto a lo que ahora mismo se está refiriendo Pedro. Pedro nos dice que fue vivificado en espíritu, que es distinto a ser vivificado por el espíritu. La palabra vivificar es usada en las Escrituras de varias maneras. Puede referirse a la acción de comunicar vida, que es lo que Dios hizo con Adán cuando lo creó. Un espíritu viviente, creó un espíritu viviente. Puede también referirse a la resurrección de la vida, como es el caso de los muertos que han sido resucitados en tiempos de nuestro Señor o en tiempos de Elías o Eliseo. Pero se usa también para la comunicación de una mayor medida de vida, no en el sentido de que una persona está viva y puede estar más viva. No, o estás vivo o estás muerto. No en ese sentido. Sino en el sentido de que su vida adquiere un poder que antes no tenía. Adquiere un poder que antes no tenía. Algunos comentaristas entienden que en este sentido es en el que Pedro está hablando aquí de que Cristo fue vivificado en el Espíritu. Como consecuencia de sus sufrimientos y en su calidad de Mesías, como segunda persona de la Trinidad, Cristo fue investido con el poder de impartir vida a todos los que creen en Él. Él tiene ese poder que adquirió con su muerte, específicamente impartir vida eterna a todos aquellos a los que el Padre le dio. El comentarista John Brown dice al respecto, como una persona divina, toda la vida y todo el poder era necesariamente inherente a su naturaleza, en cuanto el Dios que es. Pero en cuanto a su estructura dentro de la Trinidad, como segunda persona de la Trinidad, como mediador en el oficio que él viene a ejercer, esa vida y energía espiritual que lo hacen poderoso para salvar, son dones otorgados a él por el Padre como recompensa de su obediencia hasta la muerte y como el medio de alcanzar el propósito final de su sacrificio expiatorio. Cristo tiene el poder de dar vida espiritual. En Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra», le dijo a sus discípulos, una vez que ya había sido crucificado y resucitado. «Ahora tengo toda la potestad». Ya hemos leído antes en la lectura que ha hecho Sorín sobre las tentaciones de Cristo, como una de las cosas que Satanás le dijo es: todo el mundo te daré si postrado me adorares. Cuando Cristo murió en la cruz, todo el mundo fue suyo. Todo el universo fue suyo en el sentido de la redención. Ya tenía todos los poderes de la redención. En Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Privilegio exclusivo de Cristo. Dentro de la estructura de la Trinidad, con los oficios que cada uno tiene y desarrolla, Cristo tiene el suyo. Da vida eterna a todos los que el Padre le dio. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios 15:45 nos dice que así como el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Está hablando de esto también. Dios el Padre le otorgó a Cristo en su papel de Mesías el poder de impartir vida eterna a pecadores. Increíble. Así que lo que pudo haber parecido una manifestación de debilidad en la vida del Mesías, que fue su muerte, cuando parecía que Satanás había acabado victoriosamente la batalla, resultó ser más bien el medio a través del cual Cristo obtuvo una victoria aplastante sobre Satanás, porque en la muerte de Cristo murió la muerte. Ahí tenemos la clave. Ahora los muertos espirituales, que desde Adán somos todos, los muertos espirituales pueden ser vivificados por el poder y la autoridad con la que el Mesías ha sido investido como resultado directo de su muerte expiatoria. Filipenses 2, a partir del versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Él se le ha dado toda la autoridad. Él es el Rey, por derecho propio. En segundo lugar, vamos a ver en qué sentido Cristo imparte la salvación. Es decir, en qué sentido lleva a cabo esta labor de impartir vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Porque generalmente en la cristiandad se cree que el hombre no está muerto, que está medio enfermo y que puede decidir si sí o si no, pero la Escritura es bastante clara cuando dice que el hombre está muerto en sus delitos. Y que si no hay un espíritu superior, un poder superior, que lo resucita de su estado, es imposible que pueda entender las Escrituras y pueda venir a Cristo. Es imposible. Hay algo que tiene que ocurrir para dar vida. ¿En qué sentido lleva a cabo esta labor de impartir vida espiritual a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cómo hace Cristo para llevar a cabo este propósito? La respuesta es bastante sencilla y lógica, con la predicación del Evangelio. Lo hace a través de la predicación del Evangelio, mediante los hombres que Él ha investido para este propósito y ministerio. En nuestra época, los pastores. Dios ha dado a su iglesia pastores y maestros para que abran las escrituras, y para eso tienen que trabajar esforzadamente, requiere un estudio cuidadoso, y la expongan al pueblo de Dios en el día del Señor, a fin de que el pueblo de Dios sea alimentado en la fe, y a fin también de que los inconversos puedan encontrar a Cristo, por medio de la aplicación que el Espíritu hace de la palabra en la conciencia y en el corazón de los oyentes. Esto fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu del Señor descendió sobre los discípulos, impartiéndoles el poder que necesitaban para llevar a cabo una obra específica que les había sido encomendada. Y allí se nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde somos testigos? Primero en el lugar en el que estamos, después en nuestra región, después en las regiones vecinas y después hasta el último de la tierra. Tenemos el deber de predicar las Escrituras. Este es el deber que Cristo ha puesto sobre su iglesia, predicar las Escrituras. Pero esa labor sería ineficaz e inútil sin la obra del Espíritu. Tenemos que predicar amparados, sustentados por la obra del Espíritu, porque si no la predicación es vana. Si el Espíritu no toma la palabra, no estamos hablando palabras de hombres. Así que suplicamos a Dios que use su palabra, aplicándola por su Espíritu, al corazón de los oyentes. Esa es la conexión que lleva Pedro a decir en el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La importancia de la predicación es vital para la salvación, porque nadie se va a salvar si no escucha la palabra de Dios. Nadie se va a salvar. Nadie se salva milagrosamente. Se necesita predicar la palabra. Por eso el gran mensaje que tenemos y el gran mandato que Dios dejó a sus discípulos es id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato que tiene la Escritura. Y es el mandato que los pastores tenemos. Predicar la palabra. Te insto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que vendrá en su manifestación y en su reino con sus ángeles escogidos, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Hay una intencionalidad bastante intensa con este asunto. Predica la palabra. Así que vamos a ver en tercer lugar, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados y cuándo les predicó Cristo? Aquí no podemos pasar por alto el supuesto credo de los apóstoles de la Iglesia Católica, que ha calado tanto en la mente de los evangélicos hasta el punto que muchos creen literalmente que Cristo bajó a los infiernos por deducción de ese texto y de lo que dice el credo apostólico romano. Credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí estamos de acuerdo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Cristo descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Así que como Cristo descendió a los infiernos, según dice el credo apostólico, y en nuestro texto nos dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, no pueden ser otros sino los que están en el infierno. Así que la conclusión a la que llegan muchos es que Cristo bajó a predicarle al infierno a los espíritus que allí estaban encarcelados. Ahora, ¿a vosotros esto os parece lógico? ¿Es esto lo que está diciendo Pedro, que Cristo bajó a los infiernos a predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados? ¿Dice esto el texto? Hay una afirmación categórica en las Escrituras, en general, por ejemplo en Hebreos 3:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si estos hombres a los que se le predica el Evangelio que están en los infiernos pueden arrepentirse, claro, porque para si no, no bajaría a predicarles. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? Romanos 10:19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿O puedes también morirte sin ser salvo y luego Cristo va a los infiernos y te predica? ¿Es esto lo que dice el texto? El Señor nos dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Y cuándo me puedo arrepentir? ¿En esta vida o en la siguiente? Los testigos de Jehová y la mayor parte de la cristiandad, como tienen en su mente también lo de los 1000 años, piensan que luego en los 1000 años todavía van a tener oportunidades de arrepentirse. Pues que esperen tranquilos. Y otros, tergiversando el texto y dejando vagar su imaginación por el espacio sideral, pues entienden que Cristo fue directamente a predicarle a los espíritus encarcelados en el infierno. ¿Es que enseña la Escritura en algún lugar que los que están en el infierno tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio para salvarse? ¿En algún lugar de la Escritura se dice, se afirma semejante doctrina? Porque si la gente pensase un poco y conociera algo de la enseñanza bíblica, tampoco tienen que ser unos expertos, pero simplemente que les funcionase el cerebro, podrían comprobar que esto es una barbaridad y que no se sustenta por ningún sitio. No nos podemos creer lo que nos cuenten. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que nos llevan a la salvación. Tenemos que escudriñar. Tenemos que descubrir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están en Cristo. Tenemos que trabajar duramente. Aquí no estamos hablando, como decía en el sermón anterior, de misticismo y aquí todo es espiritualoide. No, 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 no. Aquí hay que trabajar. Y hay que saber qué es lo que Dios en su palabra nos ha dejado. Por otra parte, nos quedamos más que atónitos de la máquina de propaganda católico-romana que impone sus dogmas de tal manera que muchos evangélicos son más católicos que los católicos. Y ellos no lo saben. Pero defienden doctrinas católicas que no se sustentan en las escrituras. Es decir, son católicos, pero ellos creen que no lo son. En este texto hay algo que está sumamente claro y fuera de toda discusión. Y es el hecho de que sea quienes sean estos espíritus encarcelados, están conectados a los tiempos de Noé. Porque está hablando de eso. En el cual, dice Pedro, también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y sabemos por el relato de Génesis que en los días de Noé, leíamos en la introducción, la maldad del hombre había llegado hasta los límites más inauditos. Hoy decimos nosotros, uy, qué mal está el mundo. Sí, sí. El mundo está increíblemente bien gracias al Evangelio. Porque vivimos en sociedades cuya cultura es cristiana. Pero en los días de Noé, ¿no? Dice Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Encantados de vivir en una sociedad así. Era un tiempo en el que había un rechazo total a todo lo espiritual. De hecho, en Mateo 24:37, el Señor Jesucristo dice que la condición del mundo, cuando Él vuelva en su segunda venida, será similar a la de los días de Noé. ¿Fuera evangelio? Entonces, ¿qué te queda? Quita el cristianismo y verás lo que te queda. En aquel tiempo, cada cual estaba siguiendo las inclinaciones y deseos de su corazón. Hasta el día que Noé entró en el arca, dice el versículo 38, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero fijaos, Noé estuvo construyendo el arca 120 años. En aquel tiempo, por la estructura de la atmósfera que había en la Tierra, no había llovido jamás. No había llovido jamás. La vida del hombre sobre la Tierra, por algunas causas que desconocemos, era de una gran longevidad. Vivían bastantes cientos de años. Pero la condición atmosférica era distinta a la que tenemos en nuestros días, porque no había llovido jamás. Había algo que envolvía de una manera la Tierra y que impedía que lo que nos afecta hoy no les afectaba a ellos. Durante 120 años, Noé estuvo anunciando a su generación que Dios enviaría un juicio sobre la Tierra si no se arrepentían. Y construyó un arca que sirviese como refugio para todo aquel que se quisiera salvar. Durante todo ese tiempo, 120 años, este hombre se dedicó pacientemente a hacer tres cosas. La primera, predicar la palabra de Dios. La segunda, construir un arca tal y como Dios le había enviado. La tercera, dar de comer a su familia. Así que veis que se pueden hacer varias cosas a la vez. Y Noé nunca dijo, es que tenía que ir al gimnasio y no me he dado tiempo a preparar las meditaciones. Pastor, a alguno le retorceré algo. Fijaos cómo actuó Noé. No fue un vago ni un perezoso. No dijo que no tenía tiempo. No puso excusas. No dejó de hacer lo que tenía que hacer, ni malgastó su tiempo en otros asuntos. No dejó de cumplir con su deber durante 120 años, en los cuales estuvo firme en sus responsabilidades y durante los cuales nadie, aparte de su familia, le quiso escuchar. Nadie. Dice la Escritura que los hombres se burlaban de Noé. Claro, si no hemos visto nunca llover. ¿Este qué dice? ¿Alguno ha visto venir a Cristo en su segunda venida? No. Pero Dios ha dicho que Cristo, en la fecha que Dios tiene preparada, vendrá. Y entonces se llevará a cabo el juicio final. En su experiencia nadie lo tiene. Ni en su experiencia, en la vida de aquellos hombres, estaba el tema del diluvio. no quisieron creer la palabra de Dios sobre el juicio que se les avecinaba y que Noé durante 120 años les anunció. No quisieron creer. ¿Y sabéis por qué no quisieron escucharle? Porque era un asunto de comunicación. Esta mañana me hacía llegar Sorín un comunicado para un evento evangelístico. Y dije, esto lo pongo en el sermón porque vamos, ¿cómo no se le ocurriría a Noé hacer esto? El comunicado dice, Festi Madrid, con fulanito de tal, Festi Madrid, enmarcado con el eslogan de buena música y buenas noticias, muchos se acercan al lugar del evento motivados por una fuerte campaña publicitaria y la invitación de miles de personas que, deseosas de transmitir las buenas noticias del Evangelio, invitan a sus amigos y conocidos, y el responsable de este acto evangelístico presentará ¿qué es un festival? Todas las actividades que impactan evangelísticamente a realizar. ¿Y cómo nosotros podemos ser parte de este festival? Queridos amigos de ayer y de hoy, estamos seguros de que Festi Madrid impactará miles de vidas y que dará grandes frutos para el reino de los cielos. Claro, como no se le ocurrió a Noé hacer un macro festival, pues nadie le escuchó. Interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué se parece este anuncio villano que dice hablar supuestamente del Evangelio respecto a lo que estaba predicando Noé? Que hablaba de juicio. Porque aquí hablan de diversión. Noé hablaba de juicio. ¿Habéis escuchado a alguno de los profetas hablar de macro festivales? ¿O hablaban de juicio? ¿Habéis escuchado al Señor hablar de festivales? Los 5.000 en la pradera. Bien, vamos a cantar un poquito y a bailar. Las guitarras, por favor, que no falten. ¿O de qué les hablaba el Señor? Si no os arrepentís, pereceréis. Vámonos a los apóstoles. El apóstol Pablo, vamos. Community manager, que le llaman ahora, que hay que ser idiotas. Pues ahí lo tenemos. ¿El apóstol Pablo hizo alguna vez algún evento macro festivo? Pero el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de la predicación del Evangelio. Solo. Solo. Nosotros no queremos ganar a muchas personas. Nosotros queremos que Dios use su palabra predicada para convertir pecadores. Nada más y nada menos. Nada. Solo eso. Si es Dios quien salva. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Predica el Evangelio. Y hazlo con rigor. ¿Qué es esto de macrofiestas? Por lo que las vidas de miles de personas van a ser cambiadas. Claro, si no yo hubiera hecho un anuncio invitándoles a todos a un macrofestival, habían ido en masa. Y además si les dice, mira, podéis pasar al arca cantando y bailando junto con las dos parejas de jirafas, con los dos leones, bueno, bueno. Y dentro del arca, guateque, para todos. Pero esta gente, ¿en qué mundo vive? Lo que están haciendo es enviar a la gente al infierno, directamente. Ahora, van a ir muy contentos. Pero lo mismo cuando se presenten en el día del juicio, lo mismo no les hace tanta gracia. Lo mismo no. Noé no les invitó a un divertido festival, sino que les predicó acerca del juicio al que se exponían si no se arrepentían. Esto es lo que hizo Noé. Esto es lo que hicieron todos los profetas. Esto es lo que hizo el Señor. Esto es lo que han hecho todos los apóstoles. Y esto es lo que una iglesia sana tiene la responsabilidad de hacer. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y a los creyentes predicar todo el consejo de Dios, que es lo que necesitamos para nuestra formación. Con todo lo que Noé les estaba hablando acerca de un juicio, la gente que le escuchaba tenía argumentos para no creerle, porque nunca había llovido sobre la tierra. El mar se encontraba muy lejos de aquel lugar. No parecía que todo lo que Noé estaba diciendo y haciendo tuviera lógica alguna según la experiencia de aquella gente. Por eso hablamos siempre de creer no en Dios, sino a Dios. Si Dios dice que algo va a ocurrir, ten por seguro que ocurrirá. Pero Noé, a pesar de que se burlaron de él, de que hicieron todo tipo de mofas, Noé perseveró y siguió haciendo durante esos 120 años lo que Dios le había mandado. Predicar y construir. Predicar y construir. Predicar y construir. Y lo hizo creyendo a Dios. No se dejó guiar por su corazón. No se dejó guiar por el temor a los hombres para hacer lo que los hombres quisieran que hiciese para no quedar mal con ellos, porque al final de cuentas eran sus vecinos y, hombre, van a pensar mal de mí. Pero nosotros, ¿a quién le rendimos cuenta? ¿A los hombres o a Dios? Eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando llegó el momento, nadie entró en el arca, salvo los 8, 7 más Noé, su familia. Salvo ellos, nadie más entró en el arca. Y nos dice la Escritura que las cataratas de los cielos fueron abiertas, según Dios ya había anunciado durante 120 años. Las cataratas de los cielos, es decir, no llovió como nosotros nos imaginábamos. Aquello fue, pues, un diluvio. Cataratas por todos sitios. Por supuesto, nadie se salvó excepto Noé y su familia. Y es de esas personas que perecieron en el diluvio de las que Pedro está hablando en nuestro texto. Es de esas personas de las que Pedro habla. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Estos hombres y mujeres están ahora encarcelados. Ahora sí que están encarcelados. Esperando el día del juicio. Pero tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cuando todavía había esperanza para ellos. Y no quisieron. No quisieron. Escucharon la predicación de Noé sobre el juicio que se les avecinaba. Como hoy tú estás escuchando el juicio que se avecina cuando Cristo venga. Aquellos hombres y mujeres no quisieron escuchar. El aspecto que Pedro quiere resaltar es que el mismo Espíritu de Cristo que hoy capacita a los siervos de Cristo para predicar el Evangelio y anunciar su palabra, es el mismo que capacitó y sostuvo a Noé durante 120 años para predicar la palabra. El mismo Espíritu. A eso se está refiriendo. El Espíritu de Cristo que fue y predicó a los espíritus que hoy están encarcelados. Pero cuando estaban con vida les predicó. Les predicó por medio de Noé. Les predicó. Es el Espíritu de Cristo quien anunció el juicio a través de Noé. Y es el Espíritu de Cristo quien también anuncia el juicio a través de sus pastores a este mundo. Es el mismo Espíritu. Fijaos en lo que dice el mismo Pedro unos capítulos antes. En el primer capítulo, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es lo que estaban haciendo los profetas? Escudriñando qué persona y qué tiempo, está hablando de los profetas, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, así que los profetas también tenían el Espíritu de Cristo. Así que Noé también tenía el Espíritu de Cristo. Así que nuestros pastores y maestros también tienen el Espíritu de Cristo, que nos deben llevar a inquirir sobre la persona de Cristo y todos los bienes que Dios en su palabra ha dejado para nosotros. Es de eso que está hablando Pedro. Está conectando el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo que hoy capacita también a los siervos del Señor que predican el Evangelio, que es el Espíritu de Cristo. Con ese mismo Espíritu, Cristo fue y predicó a través de Noé a toda aquella generación que no quiso escuchar el mensaje. No quiso escuchar el mensaje y que murió en el diluvio. Y esos son los espíritus encarcelados de lo que habla el texto. Pero en el momento en el que se les predicó, tuvieron la posibilidad de salvarse, porque escucharon el mensaje del Evangelio. Escucharon la predicación. Y en vez de creer lo que Dios les decía por medio de Noé, se burlaron. No sé si os suena familiar del mundo en el que vivimos. Se burlaron. La paciencia de Dios esperó 120 años. Pero una vez que se acabó la paciencia, no hubo ninguna posibilidad de alcanzar la salvación, porque nos dice explícitamente el texto que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien cerró la puerta y luego cuando oyó los gritos y alaridos de la gente, dijo, bueno, a ver si alguno puede subir. No, Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Se acabó la misericordia. Se acabó. Ya no hay más vuelta atrás. Más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice Pedro que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo interesante de este texto es que la palabra griega que Reina Valera traduce como pregonero, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, la palabra que se utiliza aquí como pregonero, es el sustantivo del mismo verbo que se utiliza en nuestro texto del capítulo 3, versículo 19, cuando nos habla de que predicó. O sea que Noé predicó. Estuvo predicando. Noé predicó sostenido por el Espíritu de Cristo que estaba en él y con las palabras que Cristo puso en su mente y en su corazón, de modo que Cristo mismo testificó a aquella generación antediluviana a través de Noé. Y es de la misma manera en la que él ha estado trayendo su palabra a través de todas las generaciones, una tras otra, sin descanso, porque siempre ha estado dándonos testimonio, a través de los hombres que él ha comisionado para este propósito y que en nuestros días corresponde a los pastores. Y los pastores están obligados a predicar todo el consejo de Dios y a predicar el juicio de Dios sobre los impíos. Cuando los hombres que son llamados por Cristo predican con el poder de Cristo, es cuando el Espíritu de Cristo usa esa predicación para alcanzar el corazón de los perdidos. Es la palabra la que el Espíritu toma para salvar. No son los macro conciertos. No son los festivales. No son las danzas. Por supuesto, no es la idolatría. Solo la palabra. Solo la palabra, solo la palabra. Predica, predica, predica. Fijaos lo que dice el Señor en Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía de lo que Dios era capaz. Y es de que por medio de la predicación llamaría a un pueblo que para ellos, como hebreos, no lo querían. Querían ser ellos únicamente el único pueblo en el mundo que tuviera la bendición de Dios. Hasta que fue a Nínive y predicó. ¿Y qué pasó con la predicación de Jonás? Que todo Nínive se convirtió. En 1 Corintios 1:21 dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por mucho que les expliquemos la creación y todo lo que tiene que ver con todo cuanto nos rodea, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra vez. Macroconciertos, festivales, ven qué bonitos, estamos aquí todos, vamos a cantar, a saltar, a bailar. Por otra parte, todo eso de los macrofestivales, conciertos y música folgórica de todo tipo es una seña de identidad exclusiva del paganismo. Esto por si algunos que se llaman cristianos no se han dado cuenta. Pero si estudian las escrituras verán que siempre que hay todo tipo de instrumentos musicales, bailes, danzas y este tipo de situaciones, siempre es una marca del paganismo. Así que bienvenida a cristiandad al infierno, que es exactamente donde van a acabar si no se arrepienten. Así que hemos visto en qué sentido Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hemos visto la identidad de estos espíritus encarcelados y el tiempo en el que Cristo les predicó a través de Noé. Y ahora vamos a ver qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro viene tratando en toda esta sección, que tiene que ver con nosotros. Porque toda la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué tienes tú que decirnos a nosotros? Recordad que Pedro está tratando de animar a estos creyentes en medio de las dificultades por las que estaban atravesando por causa de su fe, y lo va a hacer de 3 maneras distintas. En primer lugar, les va a recordar que Cristo, nuestro Señor, no está atado al tiempo ni al espacio. Siendo como es la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, nunca ha estado ni estará limitado por el tiempo ni por el espacio. Él mismo le dijo a los judíos en Juan 8:58, antes de que Abraham fuera, yo soy. Yo ya existía, evidentemente. Soy Dios. Soy Dios. En otro texto se nos dice que nuestro Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su ser es eterno. El tiempo no implica para Él lo mismo que para nosotros. Por eso puede prometer a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Cristo dirige su iglesia. Así como Cristo estuvo con Noé capacitándole para hacerle la labor que se le encomendó, dándole fuerzas para que no desmayara a pesar de la dureza de corazón de aquellos a quienes tuvo que predicarles durante esos 120 años, de igual manera Cristo está también con nosotros hoy. También está con nosotros hoy, fortaleciendo a su iglesia, dándole palabras y sabiduría a sus pastores para que abran las escrituras y expongan todo el consejo de Dios. En segundo lugar, este texto nos alienta a seguir adelante a pesar de las dificultades que tengamos que asumir al recordarnos que es mejor sufrir ahora en el camino que lleva al cielo que tener que sufrir después por seguir las sendas anchas y los festivales evangelicoides de los impíos. Estos hombres del tiempo de Noé seguramente se divirtieron muchísimo burlándose de este siervo de Dios que les advertía de un juicio que vendría en forma de diluvio. Pero seguramente la risa y la burla se convirtió en llanto al sentir las primeras gotas de agua sobre sus rostros, justo cuando la puerta del arca ya se había cerrado para ellos y no había ninguna posibilidad de subir. Creo que no era muy divertido entonces el asunto. Suplicaron a Noé que les dejase entrar, pero Noé no podía, porque la puerta del arca la había cerrado Dios. Noé no pudo hacer nada. Se acabó el tiempo de la misericordia y llegó el tiempo del juicio. Estos hombres y mujeres no han vuelto a sonreír. No se han vuelto a burlar. No les hace ninguna gracia todo lo que tiene que ver con el Evangelio al que despreciaron. Ahora no les hace ninguna gracia el lugar donde están. Recuerda entonces que la mayor parte de la gente desprecia a Dios. Dicen, Dios no existe. Pregúntaselo a todos aquellos que murieron en el diluvio. Dios no existe, ¿verdad? Recuerda entonces que la mayor parte de la gente desprecia su palabra. Recuerda que la mayor parte de la gente desprecia a los que son enviados por Cristo para predicar su palabra. Se mofan de Dios, se ríen de su nombre, desprecian su palabra, blasfeman de Cristo, pisotean su sacrificio, siguen el deseo de su corazón, actúan en contra de la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras. Muchos de ellos incluso utilizarán un lenguaje cristiano como lo mejor que pueden hacer para divertirse. Ven aquí que muchos estarán tan contentos en este macro festival que hemos creado en Madrid. Pero cuando se encuentren después de la muerte con su juez, sus festivales y sus burlas se acabarán para siempre. Porque eso es una burla al Evangelio. Es una burla al sacrificio de Cristo. No es nada divertido. A mí no me da ninguna gracia hablar de Cristo y de la salvación que trajo y exponerlo como si fuéramos payasos en un circo. No me da ninguna gracia. Debemos recordar, por otra parte, que ser cristiano tiene un coste muy alto, como lo tuvo para Noé. ¿Cuántos amigos tuvo Noé? Es que si soy cristiano no puedo salir con todos mis amigos. Ya. Tú cuenta a Noé, cuenta a los profetas, cuenta al Señor, cuenta a los apóstoles y dime cuántos amigos tuvieron. Porque el Señor cuando lo mataron estaba solo. ¿Cuántos amigos tuvieron? Debemos por tanto recordar que ser cristiano tiene un coste muy alto como lo tuvo con Noé. Porque estuvo solo, predicando, sin ningún converso, atendiendo a su familia y obedeciendo a Dios construyendo el arca. No se quejó ni dijo que no tenía tiempo y que luego mañana a lo mejor y que a ver si me apetece. No era un vago. Noé estuvo solo en su labor con un gran trabajo que hacer, pero no se desanimó. No cejó en su labor, no desatendió a su familia, sirvió a Dios con todas sus fuerzas y durante toda su vida, a pesar de estar solo. ¿Cómo se sostuvo? usando los medios de gracia y por el Espíritu de Cristo. Es decir, trabajando más esforzadamente y ocupándose de lo que se tenía que preocupar en primer lugar, no dejando todo lo que tiene que ver con Dios y mi responsabilidad hacia Él para cuando tenga tiempo. Noé no lo hizo así. Recuerda entonces que la vida cristiana tiene un coste muy alto. El asunto es, ¿estás dispuesto a pagarlo? Porque si quieres festivales y diversión, debes tener la absoluta seguridad que te vas a encontrar en las fauces del infierno. Así que sigue. Es por eso que Cristo dijo en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Porque se necesita valor y determinación y coraje para permanecer en el camino de la fe y defender la fe. Con argumentos, no con misticismos, con argumentos. ¿Tienes esto claro en tu mente? En este sermón las preguntas van intercaladas. No las voy a hacer al final. ¿Tienes esto claro en tu mente? Recuerda también que en Apocalipsis 21:8 conecta la incredulidad con la cobardía. Y son precisamente los cobardes, que ya estoy aburrido de repetirlo, los que encabezan la lista de aquellos que van al infierno. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero fijaos que no pone en primer lugar lo que nosotros pondríamos. Los homicidas, hombre, los que matan, los asesinos, son los primeros. No. Los cobardes. Porque hay que ser muy valiente para servir a Cristo. Hay que ser muy valiente para decir no a todo lo que el mundo nos ofrece. Hay que ser muy valiente decir no a todo lo que nuestra familia, que muchas de ellas son impías, nos quieren hacer. Hay que ser muy valiente. Hay que parar los pies más de una vez por cumplir lo que Dios me demanda y no lo que mi familia quiere o lo que mis amigos o lo que mi trabajo. Es no. Y hay que ser valiente. Porque luego hay consecuencias que pueden ser dolorosas. Pero ¿a quién sirvo? ¿Sirvo a Dios? ¿O actúo bajo el temor a los hombres para ver que no se sientan mal con lo que voy a hacer? ¿A quién sirvo? No olvides que es mejor padecer ahora haciendo el bien, como dice Pedro, si la voluntad de Dios así lo requiere, que padecer después los horrores del infierno por haber hecho el mal. Y hacer el bien no es darle una limosna al que no tiene para comer. Hacer el bien es vivir de acuerdo a la justicia, a la verdad y bajo el temor de Dios. Si vives bajo el temor de Dios, estás haciendo el bien. Y si viviendo así, Dios envía algo para que sufras, como puede ser una guerra o cualquier otra calamidad, pues es mejor padecer ahora haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que padecer después los horrores del infierno. En tercer lugar, y para finalizar, este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en minoría. ¡Qué pocos somos! Y empezar a lamentarnos. No. Generalmente los que llevan razón son las minorías, generalmente. Este pasaje nos alienta al recordarnos que no siempre es una desventaja estar en minoría. Y esa es una de las grandes enseñanzas de nuestro texto. En los años previos al diluvio, el mundo estaba dividido en dos grupos de personas. En un grupo había 8 personas. Y en el otro el resto. Los 8 fueron salvos. El resto están en el infierno. Así que aquí la minoría llevaba la razón. Y solo eran 8. Si algo ha demostrado la historia del hombre hasta la saciedad, es que no siempre la razón está al lado de la mayoría. Como podemos ver en nuestra época con la ley de género y con las leyes que son para reír o para llorar, depende de cómo te pille. No es el número de personas lo que valida una creencia, es la verdad que sustenta esa creencia. La ciencia tiene que ser ciencia, no porque yo lo diga, sino porque se tiene que demostrar. Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio sobre la tierra. Él y su familia creyeron a Dios, no creyeron en Dios. Creyeron a Dios, creyeron su palabra. Eso es la fe. El resto de los hombres, como nunca habían visto llover, permanecieron incrédulos. Unos confiaron en su propia experiencia y en sus sentidos. Claro, según mi experiencia, nunca ha llovido. Por lo tanto, se sigue que nunca va a llover. Otros confiaron en la palabra de Dios y dijeron, si Dios ha dicho que va a traer un juicio en forma de diluvio, y lo ha dicho Dios, más vale que nos preparemos. Seguramente también había científicos en la época, porque la gente cree que los científicos son todos del siglo XX y del XXI, y que los demás eran lelos y eran subnormales. Es que hay que ser ilusos y lelos de verdad. Pero allí también habría científicos. Si habría científicos en la época, podían demostrar que eso de que descendía agua del cielo no ocurriría, porque en su experiencia jamás había ocurrido. El asunto es, ¿crees lo que dice el hombre o crees lo que dice Dios? Bastante sencillo. Pero fíjate, hasta bien avanzada la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro del universo. Hasta muy bien entrada la Edad Media. Y lo sabían por su propia experiencia. Tú vas al campo y ves que el sol sale sobre el este y se oculta en el oeste. Es bastante sencillo. Además, habían surgido algunas ideas que decían que la Tierra era redonda. Y claro, la gente de Occidente, del mundo conocido, se partía de risa. Porque cualquiera puede entender que nosotros, que somos el centro del universo y que estamos en la Tierra, el sol está encima de nosotros. O sea que nosotros estamos en la superficie. Si la Tierra fuera redonda, habría gente que viviría en las antípodas. Y como todo el mundo sabe, se caería. Claro, no podía ser redonda. ¿A qué es lógico? Pues resulta que la lógica no funciona en ese caso. Eso es la lógica de los hombres. Pero esa lógica no funciona. Porque ni la Tierra es el centro del universo, ni es plana. Aunque a nuestra experiencia parece que sí. Así que nuestra experiencia no es la que determina la verdad. La que determina la verdad es la palabra de Dios, no nuestra experiencia. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nuestra experiencia, no. Eso es lo que hace generalmente la iglesia falsa, que utiliza la palabra de Dios para excusar sus experiencias. Pero esto no es así. Somos nosotros los que tenemos que aprender de la palabra de Dios para dejarnos guiar por ella, para que sea quien modele nuestra conciencia y quien alimente nuestro corazón, y que así podamos tener un justo juicio de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en nuestro corazón. Pero es la palabra de Dios la que modela, no nosotros los que modelamos la palabra. Así que pregúntate, ¿cuál es la base en la que sustentas tus creencias? Los jóvenes dirán, en que venimos del mono. No, hijo, no. Tú vienes de la mona. Del mono, no. Pero eso te lo dices porque en el siglo XVIII se le ocurrió a alguien decir que venimos del mono. Pero yo, si hubiera vivido 500 siglos antes, hubiera llegado a la misma deducción viendo cómo actúan algunos seres humanos. Es que no tiene mucho misterio. Tú ves cómo actúan algunos seres humanos y dicen, es que parecen monos. Otros parecen asnos. Y otros otro tipo de animales. Pero tampoco hay que ser demasiado... O sea, si eres un poco creativo, todo eso te lo inventas. El asunto es, ¿tú crees a Dios o en qué crees? Esta es la pregunta. ¿En la autoridad de quién descansas para creer lo que crees? En la autoridad de hombres que hoy dicen una cosa, mañana dirán lo contrario y pasado mañana... Bueno, ayer estaba viendo un reportaje que hablaba de que ya no hay hombres y mujeres. Hay también binarios. Porque ellos querían ser binarios. Y el binario no es hombre ni mujer. Entonces hablaba no de sus compañeros o compañeras, hablaba de compañeres. Digo, caramba, yo voy a ser a partir de hoy un ángel. Ya está. Me faltan las alas, pero bueno, perfecto uno no puede ser. Así que a partir de hoy que sepáis que soy un ángel. Pues nada, seguimos. Entonces, la gente lo que cuenta son cuentos y el resto de la humanidad se lo cree. Pues bueno, pues seguimos con los cuentos. Otra pregunta. ¿Cuál es tu disposición hacia la palabra de Dios? Porque hay dos cosas que sabes con certeza. Una, que hoy estás aquí. Dos, que te vas a morir. Eso es ciencia exacta. Así que lo que vas a encontrar después de tu partida solo lo sabe Dios. Y en su misericordia nos lo ha dejado revelado en su palabra. Abrimos las Escrituras y entonces vemos todo lo que Dios nos ha dejado para que sepamos, para que aprendamos, para que el velo sea descorrido y veamos todo lo que Dios ha preparado. Vida eterna para todos aquellos que confían en Cristo y lo cogen como su Salvador, y condenación eterna para aquellos que rechazan la palabra de Dios que rechazan a Dios y que rechazan la salvación que hay en Cristo. Así que, ¿cuál es tu disposición hacia la palabra de Dios? ¿Qué harás con la palabra de Dios que has escuchado hoy? ¿Y quién sabe cuántas veces más a lo largo de tu vida, si vives para contar algo de esto mañana, porque no sabes si mañana estarás vivo? Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar a un predicador. Uy, es que este predicador es muy plasta. Lleva ya una hora predicando y todavía nos queda. Uf, cualquiera soporta esto. Rechazar el Evangelio de Cristo no es rechazar a un predicador. No es rechazar una iglesia. Es rechazar al Cristo que ha comisionado a sus siervos para predicar la palabra. No para hacer festivales, para predicar la palabra. Para eso ha comisionado Cristo a sus siervos. Ha dado a su iglesia pastores y maestros que tienen que enseñar con rigor la palabra. Y en eso estamos ocupados. Tanto Sorín como yo estamos ocupados explícitamente en predicar. Esa es nuestra labor. Es ese Dios el que tiene el poder de enviar tu cuerpo y tu alma al infierno, y es ese Dios a quien debemos temer, dice la Escritura. No temáis a quien el cuerpo puede matar, temed más bien al que puede enviar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Y no está hablando de Satanás. Es Dios quien envía el cuerpo y el alma al infierno. Así que de ese sí que debemos temer. Así como la puerta del arca se cerró al mandato de Dios, así también hay un día en el que Dios cierra para siempre la puerta de su misericordia. Para siempre, se acabó. Y aquellos que rechazan su palabra y al Salvador que esa palabra proclama, pues van a ver que toda su fantasía se convierte en un terrible futuro en el cual ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Si Cristo no es lo más importante en tu vida, si tienes otras prioridades entre las que Cristo no está, si eres esclavo de tus deseos o de la moda de pensamiento de nuestra época tan fascinante, empieza a plantearte la alta posibilidad de que en vez de estar con aquellos 8 que se salvaron y que hoy están disfrutando de la presencia de Cristo, quizá puedas estar con los miles y millones que le siguieron, que siguieron los deseos de su corazón y no prestaron oído a la palabra de Dios predicada por Noé y que hoy están en el infierno. Y el mismo Espíritu de Cristo que predicó a través de Noé es el que también en la Iglesia de Cristo predica en esta mañana para llamar a los pecadores al arrepentimiento y para que consideremos el altísimo precio de nuestra salvación y lo que supone rechazar a Cristo. Ellos se reían de Noé. Montaban un montón de argumentaciones. Despreciaban su mensaje. Pero hoy no les hace ninguna gracia. Hoy no les hace ninguna gracia. Asegúrate de no caer en la tentación y en el lazo de creer que todo está bien cuando todo en tu corazón y delante de Dios está mal. Asegúrate. Asegúrate de tener oídos para escuchar la amonestación y la proclamación del Evangelio que hoy en la Iglesia de Cristo se lleva a cabo como día del Señor que es y como punto culminante que tiene la predicación. Asegúrate de estar junto a aquellos que con sinceridad de corazón adoran el nombre de Dios. Porque Él es el único que te puede librar de la ira venidera, como hizo con Noé y su familia. Solo Cristo libra de la ira venidera, nos lo ha venido contando Pedro. Él es nuestra propiciación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Asegúrate de que hoy, que las puertas del arca están abiertas aún, tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados por el sacrificio perfecto de Cristo. Que en tu impotencia has clamado que te salve. Que has encontrado en Cristo el perdón de tus pecados. Asegúrate. Asegúrate de que tu vida está en consonancia con las enseñanzas de la Escritura y de que en ti se manifiesta el fruto del Espíritu. Pero asegúrate de esto. Y para los que están seguros, para los que estamos seguros, ¿cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por su amor infinito, por habernos dado en Cristo a nuestro Salvador, por habernos reconciliado con Dios, por habernos rescatado de una muerte segura y por habernos hecho herederos del reino de los cielos? Herederos. Increíble. Todo esto es lo que Cristo ganó para nosotros. Este es el poder con el que Dios Padre le invistió de dar vida eterna a su pueblo. Así que si estás entre su pueblo, es un excelente día también para participar de la mesa del Señor que tendremos a continuación y disfrutar de sus beneficios espirituales. Vamos a terminar en oración.